Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Buenas noches, sean todos bienvenidos a este, el último café. Y queremos tomarnos este café en el último viernes de este mes de marzo. Un viernes que nos hace pensar en la semana que se va concluyendo, que se va cerrando, en todos los logros que alcanzamos, en todos los proyectos que realizamos e incluso en las tareas que quedarán pendientes. Porque así es la vida, así es la dinámica, no todo se consigue en un momento. Estamos en una etapa de la gradualidad, de los procesos, no de la inmediatez. La sociedad de consumo nos lleva a esos niveles de inmediatez, pero no. El pensamiento, el argumento, la planeación nos va permitiendo establecer metas, procesos, cumplir objetivos, llegar a logros. Soy Padre Gonzalo Gómez y quiero compartir con ustedes este último café, del cual nos sentimos felices, porque es una experiencia que nos llena a todos de vitalidad. Como estamos cerrando, este es el último viernes del mes, hagamos un balance de marzo. Dos fiestas civiles pasaron por la historia de este mes. En primer lugar, recordemos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. Y aquí lo dijimos, y se hizo toda esta experiencia, esta invitación. No queremos que el 8 de marzo sea el día para ofrecerle a la mujer un dulce y una flor. Por supuesto que se merecen eso y mucho más. Sino que es el día para elevar la memoria y hacer recuerdo de todo lo que ellas consiguieron. Vayámonos al siglo XX, en la segunda década casi del siglo XX. Cuando estas mujeres fueron explotadas en su trabajo, cuando en estas fábricas no se les daba el trato, la dignidad, incluso su reconocimiento económico, sino que eran tratadas como esclavos. Y tuvieron la voz, y tuvieron el coraje, y presentaron la valentía. Esto desató totalmente una guerra donde no se respetaba la dignidad, donde el poderoso, que siempre es el dueño del capital, pues quiso ir en contra de sus empleados. Y murieron centenares de mujeres. Pero su voz no quedó en el pasado, ni estamos recordando su muerte, sino que el Día Internacional de la Mujer es el momento de exaltar la dignidad de la mujer, de pedirle a la sociedad que hay que tratar a la mujer en igualdad de condiciones a los derechos del varón. No hay preferencias, ni hay privilegios. Estamos en una sociedad que nos enseña a respetar, pero que nos enseña a valorar, que nos enseña a tener criterio. Eso fue lo que celebrábamos el 8 de marzo. Esta es la gran dignidad. Debería llamarse el Día de la Dignidad de la Mujer. Y así empezamos a darle un sentido. Para que no se comercialice. No toda protesta, no todo reconocimiento puede estar tocado por el comercio. Porque el comercio lo infecta, le quita la fuerza. Ya la gente regala una flor o regala un dulce o da un detalle a la mujer, pero se le perdió el origen. Y lo que queremos recordar es el origen, para que no se nos olvide la gran lucha que se hace y que no se ha acabado, porque siempre nos corresponde estar dignificando a la persona. Y luego, en este mes de marzo, a los 12 días, celebrábamos el Día del Hombre. No es el reconocimiento al machismo, que eso quede claro. Nosotros, y nadie quiere reconocer el machismo, esas son enfermedades de la sociedad. Una propuesta machista es una enfermedad que está agravando a la sociedad, es un mal de la enfermedad. Nosotros lo que estamos diciendo, el hombre, al igual que la mujer, tienen dignidad, tienen derechos, están en el mismo escenario, y ese escenario se llama la historia, y juntos podemos construir una mejor sociedad. El esfuerzo del hombre, la habilidad de la mujer, construir un nuevo proyecto mundial o local o personal. Ustedes en su familia, eso es lo que construyen alrededor de su pareja. Eso es como el balance de este mes de marzo. Pero hoy, en este viernes, se da una proclama maravillosa. Es una invitación a pensar el proyecto de Dios desde la mentalidad de los jóvenes. Hoy celebramos algo muy interesante que me parece que está en el corazón de la gran mayoría de nosotros que escuchamos Uniminuto Radio, que participamos de la institución aquí en la universidad. No como que seamos católicos solamente, sino porque leemos la palabra de Dios. Un día como hoy se cuenta que el ángel Gabriel, el enviado de Dios, se dirigió a una doncella, a una jovencita, a una doncella que no tenía más de 15 años. Es el diálogo de Dios y el joven. Es el diálogo de la juventud frente a las propuestas de Dios. Entonces miremos este escenario y empezamos a aprender cosas fundamentales y particulares. Esta doncella era una mujer que vivía en un poblado muy pequeño. No vivía en la urbe, no estaba en la capital de Israel, que era Jerusalén. No estaba en las grandes metrópolis comerciales de su entorno, sino que era una mujer allí marginada, sin oportunidades. Vivía en un poblado pequeñísimo, que se perdía en la geografía de la época. Nadie reconocía ese lugar llamado Nazaret. No había escuela, por supuesto, no habían oportunidades. Las personas vivían de lo que se podía hacer en el campo, era como su ingreso, pero ayer como hoy lo hemos visto, las graves situaciones por las que está atravesando las personas que trabajan en el campo. No hay apoyo económico, no hay tecnología suficiente, sino que su trabajo y su esfuerzo no es valorado y no es reconocido ampliamente por la sociedad. Todos somos beneficiados. Lo que se trabaja en el campo se consume en la ciudad, pero no se les ha dado todo ese respaldo, todo ese desarrollo. No tenemos campos desarrollados, lamentablemente, en Colombia. Y este era un escenario que tenía algunas características con la época de María. Ella que vivía en este poblado de Nazaret, que sus parientes, su vecindario, su entorno, dependía de la agricultura en gran parte, pero de una agricultura incipiente que no les daba el sustento básico para el alimento y el desarrollo permanente de la realización personal. En ese escenario llega el ángel Gabriel a esta doncella. Esta doncella que ya había definido sus proyectos de vida, que a sus 15 años ya mostraba una madurez, ya sabía lo que quería en la vida. Sabía que deseaba constituir una familia. Ya incluso se había planeado con quién pudiera ser ese hombre con el que constituyera ella una familia. Se llamaba José. Ya todo esto estaba pactado. No había aquí nada en secreto, no había aquí nada en probabilidad. Ya las familias se habían puesto de acuerdo. Ya estaba todo organizado. No faltaba sino que llegara la época, llegara la fecha y empezara María a vivir este su nuevo proyecto de vida, que era constituyendo una familia. Porque su primer proyecto era vivir en casa, aprendiendo de sus padres, dedicada a las labores de familia, a sus funciones domésticas. No había más que hacer. Y en esta época del siglo I, pues ese era como el rol que se le había asignado a la mujer. No porque la mujer quisiera, sino porque la sociedad, desde las expectativas de la ley judía, como que la tenían en ese rango, en un rango de segundo nivel. El hombre que se ocupa de sus tareas y de sus faenas fuera de casa, y la mujer que se ocupa de sus acciones y de su desarrollo dentro de la casa. Esa era la mentalidad. Pero a esa casa, y aquí lo importante, que el ángel Gabriel le habla a María en una casa, no en un sitio público. Un templo es un sitio público, por ejemplo, un santuario es un sitio público, un escenario público en nuestras sociedades, un parque, una avenida, un coliseo, etcétera, sino en la casa. Llega a la casa, participa Dios con esto de un proyecto novedoso, cómo Dios se integra y se articula con las realidades de familia. Y se le presenta a esta doncella. Ya sabemos el lenguaje que utiliza el ángel enviado por Dios. Bendita tú, alégrate María, vas a ser la madre del Salvador. Esa es la gran invitación. A esta doncella de 15 años, a esta doncella que vive en este poblado marginal, en este sitio no conocido, en este escenario de sin oportunidades, hasta allí se manifiesta la palabra de Dios. No era María una mujer privilegiada por el dinero, por el estudio, por las comodidades. No, total austeridad. O digámoslo en lenguaje concreto, pobreza absoluta. Ahí estaba eso. Hasta ese escenario llega el ángel con esta propuesta fantástica, fabulosa. Vas a ser la madre del Salvador. Nunca antes María sabía que nunca antes se había dicho algo parecido. Dios nunca había llegado con esta propuesta a ningún ser humano anterior a ella, ni a ningún pueblo, ni a ningún poblado, ni a ninguna familia le había hecho esta propuesta tan fascinante, disruptiva. Esa es la propuesta de hoy, lenguaje disruptivo para que María, la doncella, tome partido. ¿Qué va a decir María? Pensemos nosotros, ¿qué diríamos nosotros si yo nos hiciera una propuesta sugestiva? Tú vas a ser el liberador, vas a ser el transformador de la realidad, de la sociedad. ¿Qué diríamos? ¿Cómo lo pensaríamos? ¿Desde dónde responderíamos? Esa es la gran expectativa. Vamos a escuchar una parte musical y vamos a pensar en esa respuesta que puede dar María. Recuerden, hoy, 25 de marzo, el lenguaje entre Dios a través del ángel y una doncella representando la juventud.
Mi saludo para todos, con mucho amor, en Jesús y María. Quiero compartirles un momento el tema, la encarnación en el hoy de nuestra historia. La encarnación no es un acontecimiento del pasado, es una realidad viva, activa, desde hace 20 siglos. El Verbo se sigue haciendo carne en las circunstancias en que vivimos, necesitados de salvación, de misericordia, de perdón, de paz, de unidad, de progreso solidario. San Juan Eudes, contemplando y viviendo intensamente el misterio de la encarnación, lo hizo realidad en el mundo de su tiempo, tan sufrido como el nuestro, por las divisiones, la corrupción, las guerras y los poderes dominantes desatados. Desde que el Verbo se encarnó, cada tiempo, cada época, cada eventualidad necesita del poder salvador de la encarnación. Lo que voy a decir lo sabemos todos, pero me permito traerlo a la mente y al corazón para que vivamos en este tiempo el compromiso a que nos lleva el misterio de la encarnación. El misterio salvador que nos anuncia la palabra de Dios se sigue cumpliendo hoy en nuestro tiempo y en todo su entorno. Estas son algunas de las grandes verdades que encontramos en la palabra de Dios. El Espíritu Santo llena a María con su poderosa presencia y de ella nacerá el Santo, llamado Hijo de Dios. En el principio ya existía el Verbo. El Verbo estaba en Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su morada entre nosotros. y hemos contemplado su poder salvador, su gloria, como Hijo único del Padre, lleno de gracia, de amor y fidelidad. Cristo, Verbo encarnado, se nos entregó con su carne para que vivamos para siempre. El Verbo encarnado está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos. El Verbo se hizo realmente hombre y obediente hasta la muerte de cruz. Y el Padre Dios lo exaltó como Señor y Salvador. El Verbo encarnado tiene la primacía sobre todo. Está tanto en la primera como en la segunda creación. Y en él está la plenitud de toda salvación. Esa plenitud del Verbo encarnado realiza la unión salvadora entre el mundo divino y nuestro mundo humano y el mismo universo. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Con el Verbo encarnado, la salvación se hace definitiva y lo confirma el Espíritu Santo con signos y prodigios. Quiero tomar este texto clave. El Verbo sale del seno del Padre y entra en el mundo. Y lo que podemos llamar el éxtasis del Verbo encarnado. Necesitamos encontrar en la misma encarnación el modelo de nuestra vida personal, social, comunitaria y apostólica. Pedro de Beril decía que la encarnación es el ejemplar y el prototipo de nuestra divinización o condición de hijos de Dios en el Verbo encarnado. Contemplando el misterio de la encarnación, encontramos en él nuestra manera de ser, de pensar y de actuar, encarnando el amor en nuestra vida, como el Verbo eterno, que saliendo de sí mismo, eso es éxtasis, y del seno del Padre, así también nosotros tenemos que salir de nosotros mismos. Con Pedro de Beril y San Juan Eudes, contemplemos la encarnación con miras a nuestra vida y a nuestro compromiso apostólico en el mundo de hoy. La encarnación es el misterio del supremo anonadamiento del Verbo que sale de sí mismo por amor al Padre y por nuestra salvación. Para encontrarse con nosotros y salvarnos, el Verbo se anonada totalmente. Estamos llamados entonces a vivir la encarnación como un éxtasis, un salir de sí mismo. Y así tenemos entonces el éxtasis del Padre, del Verbo, del Espíritu Santo, de María y de nosotros. La encarnación tiene su primer movimiento en el éxtasis del amor eterno. El Padre sale de sí mismo y engendra eternamente al Hijo, y los dos se encuentran en el Espíritu Santo que ama y une. Por la encarnación, el Verbo, contemplando el éxtasis del Padre, hace su éxtasis, sale de sí mismo y se reviste de humanidad y se da al hombre para salvarlo. Por la encarnación, el Verbo se reviste de nuestra humanidad para convertirse en el verdadero adorador del Padre y el sumo sacerdote agradable al Padre, y hace de su iglesia su cuerpo místico para que todos seamos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La encarnación tiene una mediación especial, que es María, que sale de sí misma para ser total capacidad del Verbo. Lo recibe y forma en sus entrañas, por obra del Espíritu Santo, quien a su vez hace su éxtasis, sale de sí mismo para actuar en el corazón y en las entrañas de la Virgen admirable. Desde María contemplamos de qué manera la encarnación se cumple en nuestra vida como vocación y misión en el mundo. Nuestra vida es entonces un proceso de encarnación plena, dejando que Jesús, el Verbo encarnado, se forme, santifique, viva y reine en nosotros. Esto implica un éxtasis continuo, salir de nosotros mismos por el amor, para que Jesús se forme en nosotros y tengamos sus sentimientos y actitudes. Seamos adoradores del Padre y portadores del amor, la ternura y la misericordia. Cada día, con la gracia del Espíritu Santo y la compañía de la Santísima Virgen, salgamos de nosotros mismos, movidos por el amor, y cumplamos fielmente nuestra manera de ser, de pensar y de actuar como cristianos. Salir de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, de nuestros cuarteles ideológicos, de nuestros guetos políticos, para encarnarnos en la realidad concreta, con la misma carne de aquellos a quienes queremos servir, como lo hizo el Verbo encarnado con nosotros. Encarnemos en nuestra realidad personal, comunitaria, social, apostólica, el gran misterio del Verbo encarnado, el amor que se sale de sí mismo y se entrega como ofrenda de amor para gloria del Padre y salvación de las personas. El Verbo encarnado se adaptó a nuestra realidad para encarnarse. Que también nosotros nos adaptemos a la realidad que nos toca vivir, para dejar que Jesús se forme, se santifique, viva y reine en nosotros, en las personas, en el mundo, en todo el universo. Amén. Reciban mi abrazo muy fuerte con Jesús y María.
Esto es El Último Café.
Seguimos aquí en El Último Café, un programa que se transmite todos los días en esta franja de lunes a viernes por nuestra emisora Uniminuto Radio. Este último café, pues, que apoya la pastoral en este viernes con un tema sugestivo, un tema candente, un tema de realidad universitaria: los diálogos de Dios con la juventud. Ese es el tema de hoy, los diálogos de Dios con la juventud. Y este Dios que nos habla a través de su emisario, llamado el ángel Gabriel, lo dice el Evangelio de Lucas, y estos jóvenes representados en María, una doncella de 15 años, no tenía más edad, con unas condiciones muy difíciles, como la mayoría de los jóvenes que no tienen oportunidades, que les ha tocado quedarse en el campo, no han podido progresar, su sustento no les permite salir a la ciudad, el desarrollo de su familia no les permite darle a sus hijos unas mayores oportunidades académicas. Hasta ahí, esa es la realidad de María. Pero eso no la hace a ella menos, no la hace a ella en situaciones de inferioridad, sino que el ángel se acerca y le habla. Y estábamos diciendo antes de la pausa artística, ¿y qué responde María? ¿Cómo responde un joven estos diálogos de Dios? Ella responde primero preguntando, ¿qué camino tan interesante este, por favor? No perdamos de vista este método. Les voy a escribir el método de diálogos de Dios con los jóvenes. La primera acción que toma María, ella es como nuestra delegada, nuestra representante de esta humanidad joven, porque siempre la humanidad delante de Dios es joven. Entonces lo primero que hace ella es preguntar. Preguntar es el ejercicio de la sabiduría. Recordemos eso, eso lo hemos aprendido aquí en la universidad. Ustedes en la clase lo han aprendido, en los diferentes programas. Los que ya se han graduado lo están desarrollando en su trabajo, en sus oficios. Preguntar es el arte de alcanzar la sabiduría. Los que no preguntan, los que entienden y creen que lo entienden todo, los que piensan que lo han comprendido todo, de pronto más adelante, en el ejercicio, en el momento de la acción, se pueden equivocar o no dan el paso del compromiso. María pregunta y hace una pregunta que es efectiva. Se va sin rodeos, va al núcleo de la situación. Tú vas a ser, recuerda la promesa que le trae el ángel a María Santísima, tú vas a ser la madre del Salvador. Y pregunta a María, ¿cómo es posible esto? Este es un ejercicio de reflexión, pero de interiorización. Segundo paso, primero la pregunta, segundo la interiorización. No nos podemos quedar en el campo de la especulación. A nosotros nos gusta, la sociedad del siglo XXI le encanta la especulación. Y hablamos de todo aunque no tengamos el conocimiento. Si nos tocara hoy hablar de deporte, seguro que todos opinaríamos de deporte aunque no tengamos el conocimiento. Si nos tocara hablar de alguna situación nacional, de algún evento, todos opinaríamos. No, no es el momento para esto. No es el ejercicio de la especulación. Porque la especulación lo que hace muchas veces es equivocar la información, confundir los datos. Aquí María pregunta la pregunta de la certeza. ¿Cómo será esto? Ese es el núcleo. Así hay que hablar con Dios. Ese es el lenguaje de los jóvenes. Con Dios, un lenguaje respetuoso, pero un lenguaje directo, un lenguaje contundente, que le permita a la persona tener el conocimiento pleno. Y tercer paso, en este lenguaje, en este método fantástico de María, interrogar primero, preguntar primero, segundo, llegar a la esencia, la pregunta esencial, fundamental, sin rodeos, y tercero, asumir un compromiso. Ahora sí, asumimos un compromiso. Ya cuando tengo la información clara, ya cuando conozco directamente en qué consiste la invitación o la propuesta, asumo un compromiso. Y ese compromiso lo llevaré coherentemente durante toda mi vida. El compromiso de María, la respuesta de María fue, sí, acepto. hágase en mí la palabra de Dios, hágase en mí la voluntad de Dios. Esa fue la respuesta de María. Y lo llevó en consecuencia. No con eso se ganó un privilegio, no con eso cambió de casa, no con eso cambió de lugar, no con eso le dieron un estatus. Dios respetó el estatus, pero le dio a María esa posibilidad de ser ungida. Y si quieres tú tener compromisos de vida auténticos en tu historia, como María, pide la unción del Espíritu Santo. Ella la ungida del Espíritu Santo. Nosotros los solícitos, los necesitados del Espíritu Santo, que Él obre, habite, se manifieste en nosotros. No hay otro camino, yo no conozco otro camino. Y el sendero de la palabra no nos ofrece otro camino. La sociedad no nos ofrece otro camino. Los caminos que ofrece la sociedad, pues nos llevan a la realización. No, nos llevan muchas veces. Llevan al momento de la vanidad, de la fama, de la euforia, del estímulo, del honor. Pero se acaba eso, eso se desmorona. ¿Y qué queda? A muchos les queda la frustración, a otros les queda un gran duelo, otros se sienten manipulados, otros sienten que han sido rechazados y despreciados. Pero con el poder del Espíritu Santo, con el sendero del Espíritu Santo, como María, vamos a asumir un compromiso auténtico y por vida, aunque hayan problemas. María tuvo problemas, por eso digo, no hubo una excepcionalidad con ella, de que le dieran un privilegio, de que le dieran una casa mejor o un estatus económico mayor. No, sino que ella en la historia que le correspondió vivir, como la historia que vivimos hoy nosotros, fue cumpliendo cabalmente con el poder del Espíritu Santo. Esto es con poder del Espíritu Santo. Fuerzas propias, conocimientos propios, sabemos que no lo logramos. Daremos uno, dos, tres pasos, pero no llegamos a la cima, que siempre es bastante alta. Es una cuesta bastante empinada, pero no difícil ni imposible. Con el poder del Espíritu Santo, María se dispone a la propuesta que Dios le hace. Ese es el lenguaje de hoy. Esa es la fiesta que se ha celebrado en este viernes 25 de marzo, pero que no puede quedar en un recuerdo, sino que tiene una aplicabilidad. Nosotros como Uniminuto, la pastoral universitaria que se desarrolla aquí en nuestra institución, pues nos ofrece alternativas, caminos. Tenemos grandes proyectos que solo esperamos que nuestros muchachos, nuestros universitarios respondan sí, piénselo, hagan la pregunta, llévenlo al análisis y tomen la decisión. Proyectos transformadores. Estamos, por ejemplo, construyendo aquí en la pastoral de Uniminuto, estamos construyendo un proyecto que le apunta a hacer respuesta a los objetivos de sostenibilidad al milenio. Sí, sí, están escuchando bien. Desde la pastoral, siendo respuesta, queremos ser respuesta a estos objetivos de sostenibilidad al milenio. Que nadie de la humanidad puede estar excluida, nadie puede hacerse el del oído sordo. ¿Por qué? Porque la respuesta favorable o negativa nos afecta o perjudica. Por ejemplo, este proyecto que queremos hacer es cuidar la casa común, en lenguaje del Papa Francisco, o si quieren lenguajes de sostenibilidad al milenio, es el cambio climático, la preservación de las reservas forestales. A eso le está trabajando la pastoral. Ustedes, yo sé que tal vez no lo han escuchado porque no se había hecho antes, pero son propuestas como la que le trajo el ángel a María. No se habían oído antes, pero son efectivas si cumplimos los métodos de diálogo de los jóvenes con Dios. Entonces, ese es un proyecto generoso, amplio. Nos vamos a colocar a la tarea desde la palabra de Dios, no es otro criterio, sino la palabra de Dios, cómo respetar, sostener y hacer viable la vida en esta casa común que le está diciendo el Papa Francisco a nuestros entornos vitales. Ahí es una propuesta, pero hay una mucho más interesante también que responde a las necesidades de hoy. La pastoral se está matriculando, abriendo caminos por la inteligencia artificial. Vamos a evangelizar desde la inteligencia artificial. No basta con que tengamos un teléfono, con que escuchemos un audio, con que mandemos un video. Eso es útil, pero no basta, ahí se puede subir más, podemos escalar más. Por eso la respuesta es, ¿qué hay que hacer? Cuenten conmigo. Queremos construir proyectos de inteligencia artificial al servicio de la evangelización, que estos nuevos niños, estos jóvenes que son ustedes, los universitarios, que son centenias, algunos ya son milenias, pero esos centenias que vivieron, que nacieron en la época de la tecnología, cómo la palabra y el evangelio llega, permea esa tecnología y permite ser instrumento de evangelización. Es un proyecto grande con la Facultad de Ingeniería desde la robótica. Estamos en eso, ¿se pueden imaginar? Entonces estamos diciendo, casa común desde los objetivos de sostener al milenio, robótica desde los saberes y experticias de la universidad, pero pudiéramos seguir pensando en otros proyectos. Necesitamos que cada uno de nosotros, los que escuchamos la emisora y somos oyentes de Uniminuto Radio, que digamos, oye, cuenta conmigo, yo me apunto, ya me han dado la información, ya tengo la pregunta, o posiblemente quiero mayor información, pues bienvenido, bienvenido a la pastoral. Nosotros siempre estamos dispuestos todos los días aquí en la pastoral, evangelizando desde nuevos proyectos, desde nuevos métodos, desde nuevos lenguajes, nuevas maneras, así como lo ha hecho el ángel anunciándole a María, así como Dios se comunicó distinto a María Santísima. Nosotros hoy en el siglo XXI nos corresponde comunicarnos diferente. Y esa diferencia es lo que nos permite descubrir estos diálogos de Dios con la juventud. Hagamos otra pausa. Y luego de esta pausa les voy a decir una aplicabilidad. Cómo estos lenguajes se construyen y toman forma en la realidad de nuestras.
Nada quiero y lo quiero todo, Jesús es mi todo. Nada quiero y lo quiero todo, Jesús es mi todo. Fuera de Él todo es nada, fuera de Él todo es nada. Quítame todo, pero dame de este solo bien, y todo lo tendré, y todo lo tendré, y todo lo tendré, aunque no tenga nada. Solo bien, y todo lo tendré, y todo lo tendré, y todo lo tendré, aunque no tenga nada.
En este tema que hemos titulado Diálogos de Dios con la Juventud, Dios que nos habla a través del ángel, la juventud representada en María Santísima, esta doncella de 15 años que ya la hemos caracterizado en el pasado, antes de este break musical, Ahora les quiero contar un testimonio, una aplicabilidad de tantas, tantas, tantas que han sucedido en más de 20 siglos. Era el año 1643. Era un joven sacerdote. Un joven sacerdote llamado Juan Eudes. Juan Eudes también vivía en una población pequeña, desconocida. Era francés del siglo XVII, pero vivía por allá en una población pequeña llamada Ri. Así como María vivió en una población pequeña de Galilea llamada Nazaret. Entonces, en Ri, este joven descubre el llamado de Dios a ser sacerdote. Se prepara, se esfuerza por ser sacerdote. No tuvo las facilidades viviendo tan lejos del desarrollo, viviendo tan lejos de las ciudades. No tenía los medios, pero nunca perdió este empeño. Nunca se aisló de este propósito. Sentía que Dios le hablaba y le invitaba y él contestaba que sí. Y con tanto esfuerzo fue superando los obstáculos hasta que se hace sacerdote. Y luego ya como sacerdote recibe de Dios, como María Santísima recibió de Dios un llamado, una tarea, una misión, recibe de Dios una encomienda, fundar una comunidad. Y esa comunidad, el año 1643, 25 de marzo, estoy diciendo hace 379 años, mira qué importante, 379 años, este joven sacerdote da origen a una comunidad que se llama la Congregación de Jesús y María. Posiblemente ustedes van a decir, ¿quiénes son ellos? Con ese nombre no nos conocen, pero si les digo, esa Congregación de Jesús y María, somos los padres eudistas, ahora sí hacemos clic, ahora sí sabemos de qué estamos hablando. Un día como hoy nació la comunidad de los padres eudistas. Nació para ser propuesta de alternativa. En el siglo XVII hubo una época muy compleja y en Francia del siglo XVII, que era una Francia de desarrollo, de prosperidad, de esplendor, de monarquía, también habían unos problemas muy graves que los pudo detectar Juan Eudes, que estaban en el orden moral y formativo. Entonces, por eso Juan Eudes, recibiendo esta encomienda de Dios, funda una comunidad, los padres eudistas, ya 379 años, como dije, para una función o un carisma particular, para que nos dedicáramos a la formación. Somos conscientes, y Juan Eudes lo decía, y hoy la sociedad lo entiende mucho mejor, somos conscientes que todo cambio parte de una formación. Hay que dar formación, hay que formar a la sociedad. No basta simplemente con ofrecerle cosas, sino que hay que darle criterios. Y esos criterios se adquieren, un camino de adquisición, son la formación, es a través de la formación. Entonces Juan Eudes funda su comunidad para que se dedicaran los sacerdotes eudistas a la formación. ¿De quiénes? Mira lo interesante de Juan Eudes y su pensamiento del siglo XVII, hoy en el siglo XXI tiene mucha vigencia. ¿A quién hay que formar? Juan Eudes dijo, bueno, a todos, sí, seguro que a todos. Pero ¿y si pensamos y empezamos por los líderes? Ellos que tienen ya un impacto, ellos que ya tienen un reconocimiento, ellos que su voz es acogida por gran población, pues empecemos por ellos, porque empezando por ellos vamos a poder impactar más rápido a la sociedad. Qué interesante este criterio. Me parece que es muy valioso y muy útil en esta época. Y entonces dijo Juan Eudes, vamos a fundar una comunidad para que sean formadores de líderes. Y particularmente quiso desarrollar esos líderes, los encontró en la iglesia, para que formaran a los sacerdotes que ya eran presbíteros o que ya tenían el sacerdocio, o jóvenes que quisieran ser sacerdotes. Había que formarlos, darles una formación sólida, una formación firme en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de las sagradas escrituras, de la teología, en el conocimiento de la realidad social. Es decir, que fueran personas que si se consagraban al servicio sacerdotal tuvieran el criterio. Y no solamente fueran otras motivaciones distintas. En el siglo XVII habían motivaciones paralelas por ejemplo, el confort o el dinero. Dijo Juan Eudes, no. Una comunidad que se dedique a formar sacerdotes, pero desde la base. Y la base es la palabra de Dios, porque hay que ser fieles a esta palabra. Desde la base, y la base son los sacramentos, porque hay que honrar los sagrados sacramentos, empezando por la Eucaristía. Desde la base de la comunidad, servidores de la comunidad. Y así nace esta obra grande de 379 años, que luego se encarna en Colombia. Nació en Francia, pero nosotros, los padres jesuitas, llegamos a Colombia a finales del siglo XIX, nos fuimos desarrollando y estableciendo hasta que se establecen en Bogotá. Y en Bogotá, un sacerdote budista al que le debemos esta gran obra, El Minuto de Dios, el padre Rafael García Herreros, nos enseñó la importancia, como María Santísima, de escuchar a Dios, de poder dialogar con Dios, segundo, y tercero, de comprometerse con Dios. Y así nace la obra, Minuto de Dios, desde los distintos acentos que tiene la obra, que empezó siendo una obra en favorabilidad de los pobres, dando una vivienda, y por eso nace el barrio Minuto de Dios. Pero no bastaba la vivienda, decía el padre García Herreros, sino que había que dar educación, y nacen los modelos educativos, y hay que dar trabajo, y tenemos personas que dependen de la obra Minuto de Dios, que se cuentan por miles económicamente hablando, que trabajan con nosotros. Entonces esta obra de 379 años es renovada, tiene la vitalidad como si hubiera nacido ayer. Para nosotros en un minuto pues nació ayer hace 30 años. Somos jovencitos en el espectro de la educación en Colombia, somos jovencitos en el espectro de las universidades en Colombia, pero no por eso no tenemos el compromiso, la fidelidad y todo el empuje y empeño de seguir adelante. Pidámosle al Señor en esta noche, cerrando este viernes, este último café, que siga bendiciendo a la iglesia, que la siga llenando de hombres y mujeres audaces, intrépidas, y que siga bendiciendo a los padres jesuitas, que su obra del Minuto de Dios en sus distintos acentos, particularmente pensemos en la universidad, porque estamos en la emisora Uniminuto Radio, que depende de la universidad, pues que todo este empeño de Uniminuto por el país, ya estamos llegando a más de la mitad de los departamentos que componen nuestra amada patria. Estamos llegando con educación de calidad a poblaciones marginadas. Sabemos lo que significa y lo que es para un padre que su hijo no tenga oportunidades de estudio. Pues allí estamos llegando nosotros y nos seguiremos extendiendo, porque es mucha, pero es mucha la necesidad. Y a esa necesidad le está respondiendo o le quiere responder Uniminuto. Pero no solo lo que pueda hacer Uniminuto, sino lo que todos ustedes, nuestros egresados, han hecho y seguirán haciendo por la geografía y por todo Colombia, desde los saberes, desde sus sapiencias, con más de 120 mil, 130 mil graduados que tenemos en este momento a nivel nacional, o con una población de casi 100 mil estudiantes que tenemos en la universidad a nivel nacional, estamos siendo respuesta a estos diálogos de Dios con la juventud. Así responden los jóvenes. Responden con hechos, con compromisos, con conocimiento, responden buscando alternativas nuevas, no quedándose repitiendo el pasado, sino mirando hacia adelante y descubriendo un futuro mejor. Si nuestros padres no tuvieron la oportunidad, queremos nosotros darle la oportunidad a las nuevas generaciones. Este es el pensamiento de San Juan Eudes, hoy en la fiesta de los padres jesuitas, pero esto es lo que adquirimos y aprendimos de Jesús a la luz de estos diálogos de Dios con los jóvenes, leyendo la experiencia de María en el capítulo primero de Lucas. Para terminar, siempre las puertas de la pastoral están abiertas para buscar caminos nuevos, respuestas nuevas y todos juntos ser efectivos en un proyecto de transformación de la sociedad, desde la palabra de Dios, desde el empeño personal y desde la sapiencia que adquirimos en un minuto. Soy el padre Gonzalo Gómez, un resto de noche muy feliz para todos ustedes.